Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Aire Fresco. Este día, viernes 11 de mayo, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta, lo mismo que a través de Facebook Live. Tenemos un gran programa hoy día. Vamos a estar, ¿saben con quién? Con Ernesto Belloni. Sí, pues, Ernesto Belloni, porque regresa con la obra Los Años Dorados de la tía Carlina. Es un clásico de los años 80, con el cual Checo Pérez se hizo famoso además en esa época, y ahora vuelve entonces con esta obra en compañía de bailarines, bailarinas, transformistas y también comediantes. Así que vamos a estar conversando con Ernesto Belloni, Checo Pérez, acerca de esta obra, de esta revista, con la que él vuelve entonces a los escenarios. Y también vamos a estar conversando en algunos minutos más con Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, a propósito del viaje de los obispos a Roma. Ya a partir del día lunes comienza esta reunión con el Papa Francisco. ¿Cuál es la expectativa que existe en la diócesis de Osorno? ¿Qué es lo que se espera de las decisiones que vaya a tomar el Papa? El obispo de Osorno, de hecho, está hace rato en Europa. Él estaba fuera de la diócesis, se había anunciado, se había informado que estaba con algunos temas de salud. Está en Europa y, de acuerdo con lo que publica hoy día el diario La Tercera, lo publica La Tercera PM, va a viajar a Roma con un sacerdote, que es con Germán Arana, que es un sacerdote jesuita, que es quien habría informado al Papa acerca de lo que estaba pasando en Osorno y más que eso, acerca de la relación del obispo Juan Barros con Fernando Caradima y con todo lo que ocurrió allá en la iglesia del Bosque. Entonces sería de alguna manera uno de los responsables de haber mal informado al Papa. Pero bueno, vamos a conversar sobre esto con Juan Carlos Claret en algunos minutos más. Oye, se informa desde el Ministerio de Hacienda que el ministro Larraín, esto a través de un comunicado, una declaración pública, el ministro Larraín va a reembolsar los dineros remanentes por el viaje que él realizó y que fue financiado con platas de la Subsecretaría de Hacienda. La Universidad de Harvard ofreció, dice, desde un principio cubrir parte de los costos del viaje. En el día de ayer llegó el reembolso de la universidad y con ello se pudo saber el detalle de los gastos asumidos por esta. Hoy se liquidaron los dólares y se ingresaron a la Subsecretaría de Hacienda. Con ello, el costo neto del viaje para la Subsecretaría quedó en la suma de 1.792.930 pesos. Y bueno, el ministro dice entonces que, habiendo tenido solo hoy el detalle del costo fiscal remanente, he decidido hacer devolución del costo asumido por la Subsecretaría de Hacienda, equivalente a la suma de 1.700.000, bueno, eso mismo, sujeto a las observaciones que efectúa el dictamen de la Contraloría General de la República cuando este se emita. Y añade además en esta declaración pública que, a pesar de haber entregado públicamente todos los antecedentes que avalan lo anterior, se han distorsionado los hechos, haciendo caso omiso de la verdad por pequeños intereses políticos. Dijo que espera tranquilo el dictamen de Contraloría y que también espero que podamos dejar de lado la pequeñez en la política y abocarnos a trabajar en beneficio de Chile. Dice que estoy completamente convencido de haber actuado correctamente, de acuerdo a la forma en que he obrado en mi vida y en mi trayectoria de servicio público. Sin embargo, considero que este tema está distrayendo innecesariamente mi atención y la del Ministerio de Hacienda de los objetivos fundamentales de nuestra labor. Quiero concentrarme sin distracciones en la recuperación de la economía chilena, el crecimiento, la inversión, la generación de empleos de calidad y la mejora de nuestras finanzas públicas. Ese es entonces el comunicado, la declaración pública del ministro Felipe Larraín, a propósito entonces del reembolso, del pago del remanente. Lo que no pagó Harvard lo paga Larraín. Ese sería como el resumen. 1.792.930 pesos es lo que va a poner entonces el ministro. A propósito, Contraloría, finalmente se conoció el dictamen de la Contraloría acerca de la situación de la designación de Polo Piñera en la embajada de Argentina, de Chile en Argentina. Y dice que no se va a referir al tema. Que no, que como ya renunció a la, como el gobierno, digamos, renunció al nombramiento de Pablo Piñera, es inoficioso referirse a este tema, así que no va a haber dictamen. El dictamen es que no va a haber dictamen. Oye, pero no solo pasan cosas acá, también ocurren en otras partes del mundo. Hay una situación que es bien dramática y que está mezclada con la política. Es la situación de John McCain. Les conté yo hace algunos días que John McCain, el senador republicano, va a ya organizó su funeral. Él está afectado de un cáncer cerebral, de un ¿cómo se llama? Un glioblastoma, que me acordé, es el mismo cáncer que según él tenía Rafael Garay. Obviamente que en el caso de Rafael Garay no era verdad, en el caso de John McCain es absolutamente cierto. Y fíjense que, bueno, él había dicho que va a tener, que le pide al presidente Barack Obama y al presidente George W. Bush que asistan a su funeral. Y le pide también al presidente Donald Trump que no asista. Se lo dice así explícitamente, que no asista, que mande al vicepresidente su representación, pero que él no vaya. Bueno. Además, no solo hizo eso, sino que también se negó a respaldar la nominación de Gina Haspel al frente de la CIA, esta mujer que ha sido, bueno, parte de la CIA y que no ha condenado la utilización, o más bien ha avalado la utilización de tortura para obtener antecedentes de parte de los detenidos. Bueno, fíjense que una asesora de la Casa Blanca se burló del estado de salud de John McCain y dijo durante una reunión en la Casa Blanca, dijo, no importa, total, se está muriendo de todas formas. Se trata de Kelly Sadler, que es la segunda, o la número dos. Era integrante del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca. Esta era una reunión estaba siendo dirigida por Raj Shah, que es el número dos, justamente la portavoz Sarah Huckabee Sanders. Según The Hill, que es un medio de comunicación, ellos citan a distintas fuentes, que es fuente anónima, pero que estuvieron presentes y que saben lo que ocurrió, dice que esto efectivamente lo dijo esta asesora. Total, de todas maneras, se va a morir. La Casa Blanca no lo ha negado, pero tampoco han reconocido que se haya dicho esto en el marco de esa reunión. Bastante trágico lo que está ocurriendo con John McCain. Y ahí, por último, él va a publicar un libro. Fíjense que él ni siquiera sabe si va a vivir, va a llegar al día de la publicación del libro, que es el 22 de mayo. O sea, la verdad es que su situación es tremendamente grave y está haciendo las pocas cosas que puede a estas alturas, entre ellas preparar su funeral, despedirse, se ha dicho, de las personas que ama. Y hay una frase que lo cito hoy día, un artículo del New York Times escrito por Timothy Egan, que se llama As He Lay Dying, que es una referencia a un libro, un clásico de la literatura norteamericana. Y dice lo siguiente, en una frase que yo encontré, que es una frase maravillosa, pero tremendamente triste. Dice que se quiere despedir de las personas que él amó, decirles lo mucho que los quiso, lo importantes que fueron. Y dice, y entonces me gustaría volver a mi valle y ver el arroyo correr después de la lluvia y escuchar a los álamos susurrar en el viento. Terrible lo que pasa con John McCain. Desgraciadamente es algo obviamente inevitable y probablemente estaremos escuchando acerca de su estado de salud y eventualmente de su muerte en muy poco tiempo más, de acuerdo con lo que se ha dicho. Bueno, estamos ya al teléfono con Juan Carlos Claret, ustedes sin duda lo conocen, vocero de los laicos de Osorno. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Polo, gusto saludarte.
Igualmente, Juan Carlos, los obispos ya partieron a Roma, a partir del lunes comienza este encuentro con el Papa, y también partió a Roma Juan Barros, y lo hace junto, que lo estaba contando a propósito de algo que había publicado La Tercera, lo hace junto con el sacerdote jesuita que habría
Germán
sido
Arana.
Germán Arana, que habría sido uno de los informantes del Papa en relación con la situación de Barros. ¿Qué esperan ustedes de lo que va a ocurrir allá en Roma con los obispos?
Mire, yo no sé si es que deberíamos seguir esperando algo de la jerarquía. La crisis que hoy día nos tiene paralizados es una crisis jerárquica. Por tanto, yo no sé si esperar algo de ellos cuando son el problema sea algo provechoso. Lo que sí esperaría, y en eso tenemos puesta la esperanza en Osorno, es que el Papa abra la puerta para que, habiendo cambios institucionales, podamos empezar con participación, transparencia y probidad a corregir la simetría que hay dentro de la Iglesia. Porque, claro, no se trata de que la Iglesia se convierta en una democracia, sino que nos pongamos al servicio del mundo. Y para ponernos al servicio del mundo necesitamos que los obispos nos dejen hacer la pega. Y eso es hoy día precisamente lo que nos tiene paralizado. Porque por más que haya mecanismos donde el laicado pueda participar y deliberar, el gran riesgo, y yo creo que es el problema que ha enfrentado la Iglesia Católica en Chile, es que cuando nos acomodamos al poder, nos ensimismamos. Entonces la idea es que ojalá el Papa abra la puerta para que como Iglesia nos pongamos al servicio del mundo y de esa forma no tengamos poder o asimetría desde el cual poder sentarnos y abusar de ese poder o desde ese privilegio. Yo creo que por ahí tendría que ir la clave, que es el mecanismo, estimamos en Osorno, más efectivo no solo para evangelizar, sino que para prevenir abusos. Entonces necesitamos cambios institucionales, sí, pero también necesitamos ponernos al servicio del mundo, y eso hoy día es lo que los obispos nos lo impiden. Esperamos que de ellos pueda, por lo menos, que nos abran la puerta en esa dirección.
Juan Carlos, lo que muchos esperan es cambio de nombres, cambio de personas, es decir, que salgan algunos obispos, que se nombren nuevos obispos, no sé si inmediatamente o en el mediano plazo. ¿Tú también esperas eso, partiendo por Juan Barros?
Sin duda, que es sumamente necesario que al corto plazo haya una renovación del episcopado chileno, eso es un inevitable. La pregunta que surge ahí es, bueno, ¿qué es aquello que constituiría, por tanto, éxito? Me explico. Claro, muchos dicen que, claro, el Papa va a sacar a Barros y va a sacar a los obispos del bosque. Y lo presentan como una gran innovación, el Papa es el gran reformista. Pero lo cierto es que el Papa, esa era su decisión el año 2014. Usted recordará la carta que salió días antes que el Papa aterrizara acá en Chile. Entonces, sería simplemente hacer valer una decisión que hace cuatro años atrás nunca debió haber dado pie atrás. Entonces, también se dice, claro, que podría sacar a Ricardo Sati, pero lo cierto es que Ricardo Sati está ya renunciado hace casi dos años, por tanto estamos en tiempo ya de que acepte su renuncia, lo mismo que el cardenal Errázuriz, que si bien ya es un obispo emérito, no habría que sacarlo de ejercicio, sino que sacarlo de este comité de cardenales. Pero lo cierto es que el comité de cardenales ya terminó su trabajo previo y ahora tienen que renovar los contratos a todos los integrantes de ese comité, por tanto podría ser que no le renueven el contrato a Errázuriz. Pero entonces, ese es el estado actual, eso es lo que el sentido común dicta que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, si de verdad el Papa quiere ejercer su autoridad en Chile y marcar claramente un rumbo, ¿qué otras medidas más deberían ser necesarias? Y en eso es donde desde Osorno llamamos un poco a la calma, porque estos escenarios que se ven así como la gran solución que el Papa Francisco está arremetiendo contra el abuso, son más apariencia que una realidad concreta. Entonces, ahí es donde tenemos que ir más allá de la prudencia pastoral y más allá del derecho canónico. Veamos con qué se nos puede sorprender.
Ahora, Juan Carlos, estamos conversando con Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno. Te quería preguntar un poco por los propios laicos de Osorno. ¿Cómo es esta representación que tú tienes? ¿De dónde surge? Porque sabemos de ti desde hace ya bastante rato y del movimiento que se produjo, pero cuéntanos un poco cómo están ustedes organizados.
Mire, nosotros nos organizamos el año 2015 precisamente por la contingencia de Juan Barros. Antes nosotros trabajábamos en nuestras respectivas parroquias, nos conocíamos mucho porque participábamos en algunas actividades diocesanas, pero de hecho cuando nos organizamos jamás pensamos que íbamos a estar tres años en esto. Esto va a acabar el 21 de marzo del 2015 cuando el obispo Juan Barros ojalá no tome posesión y de ahí seguiremos trabajando, pero nos dimos cuenta a porrazos de que el problema era mucho más serio, mucho más profundo, y en virtud de eso nos decidimos organizar como una comunidad. Y ante eso somos agentes pastorales que participamos en distintas parroquias. Osorno tiene 23 parroquias. Nosotros participamos como catequistas, cobradores del 1%, secretarias parroquiales, que todos los lunes en la parroquia Santa Rosa o parroquia Sagrado Corazón nos juntamos de distintas parroquias, de distintas comunidades para ver cómo podemos manifestar este descontento, esta desazón que ha significado el obispo Juan Barros para la diócesis de Osorno, y en eso hemos estado 3 años, en eso me escogieron vocero, también tenemos a Mario Vargas como vocero, somos 2 representantes como portavoces, y tomamos las decisiones los días lunes en una reunión que generalmente son bastante largas. Entonces, ha sido esa la dinámica durante estos 3 años. A veces hacemos manifestaciones públicas como las típicas velatones en Osorno, afuera de la catedral, los días viernes. Eso ha sido como nuestra dinámica.
Y si sale, si finalmente el Papa decide sacar a Juan Barros, ¿ahí se acaba para ustedes el movimiento o van a seguir, están esperando cosas más fundamentales como lo primero que tú nos decías que tiene que ver con la forma también de participación de los propios laicos dentro de la Iglesia?
Si el Papa es coherente con su arrepentimiento, la suerte de Barros debería estar echada. Y en eso nosotros hemos conversado precisamente lo que ahora preguntas, y lo cierto es que Nos une el año 2015 valores en común, y durante estos 3 años hemos vivido experiencias, caminar 115 kilómetros de Osorno a Valdivia, estar preso. De hecho, a varios de nosotros nos llevaron detenidos en Bolivia cuando intentamos llegar al Papa en julio del 2015 cuando fue para allá. Entonces, hay historias también en común, y eso nos hace ver de que esto no puede acabar yéndose Barros. Pero tampoco se trata de que queremos ser una institución que quiera, por tanto, como arrogarse un poder, o si ya no manda el obispo, mandemos nosotros. No, eso no es nuestro propósito, sino que tenemos que ser actores relevantes en este trabajo de relojería que se va a necesitar para Osorno, porque hay mucho que sanar. Aquí hay familias incluso que están rotas, y hay que hacer un trabajo ahí, un trabajo bien serio, y también tenemos que ser testimonios de que finalmente la autoridad de la Iglesia no se basa en cuántos bienes materiales o cuántas mentes puede comprar, sino en ponernos al servicio de. Por eso es que dentro de la organización hay, no todos, pero hay varias personas que se están agrupando, porque algunos quieren seguir trabajando para en Osorno tener un espacio donde las víctimas puedan ser acogidas, como una especie de una institución hermana, la Fundación para la Confianza. Hay otros que quieren trabajar con migrantes, otros que quieren trabajar con cesantes, porque el gran fruto de estos 3 años ha sido esta maduración de comprender de que no somos iglesia para autogobernarnos, sino que somos iglesia para poner los pies literalmente en el barro. No en el barro, digamos, pero en el barro. Entonces,
en el lodo, digamos.
En el lodo.
Mejor encontrar un sinónimo. Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Polo. Un abrazo.
Oye, escuchemos un poquito de música, ¿les parece? No Assets con Never Forget You.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late.
Benoit Sets con Never Forget You. Con tantas cosas en el año, unos días de descanso no estarían nada de mal. La TAM Travel junto a hoteles By Moana y Westcar Lodge tienen descuentos imperdibles para ti en Chile. Es solo hasta el domingo. Visita ahora una oficina LATAM Travel y disfruta tu viaje. Qué rico pensar en esos lugares. Bueno, a propósito de disfrutar, disfruta de las dos variedades de pan artesano ideal. Pan artesano blanco y pan artesano hamburguesa ideal. La obra maestra de los panes. Y Kitchen Center es líder en equipamientos de cocina y te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Hay un escritor muy famoso. Él es de origen dominicano y es norteamericano al mismo tiempo. Estadounidense en el fondo, esa es su nacionalidad, pero es de origen dominicano y con mucha raíz en su tierra, en su pueblo, que se llama Junot Díaz. Junot Díaz se hizo muy famoso hace algunos años cuando ganó el premio Pulitzer por su libro La maravillosa vida breve de Oscar Wao. Que cuenta la historia de un niño joven que, bueno, se va desarrollando en este mundo doble del inmigrante entre República Dominicana y Estados Unidos, con una serie de historias y de sucesos que van ocurriéndole durante su vida. Un libro realmente muy, muy apasionante, muy bonito además, con una mirada a la juventud, una mirada a la infancia, que es realmente conmovedora. Y hace poco, menos de un mes, publicó en la revista New Yorker un artículo en el que relataba una serie de violaciones que él sufrió. Fue violado por un hombre cuando él era niño, fue violado varias veces y arrastró durante toda su vida, prácticamente toda su vida, ese secreto y ese dolor. No lo había contado nunca públicamente hasta que hace poco una mujer, en el momento en que él estaba firmando libros, le preguntó acerca del tema del abuso, porque él había escrito algo acerca de eso y le dice, ¿esto fue basado en alguna experiencia personal? Y él dice, ahí consideré que tenía que contarlo. Y de alguna manera le escribe a esta misma mujer, a esta misma lectora. El tema es que muy poquito después de esa publicación empezaron a salir acusaciones justamente en contra de él, acusaciones de abuso en contra de él, en contra del propio Junot Díaz. Uno de ellos tiene que ver con una periodista, Cincy Clemons, que dice que este hombre, que este escritor, la arrinconó y la besó sin su consentimiento hace 6 años cuando estudiaba en la Universidad de Columbia. Ese es uno de los casos, ya han aparecido también otros casos de agresiones sexuales. Bueno, esto ha significado, obviamente, el desprestigio inmediato para Junot Díaz, quien ha decidido renunciar a la presidencia del premio Pulitzer. Él había sido elegido como presidente de la organización del premio Pulitzer hace muy poquito, en abril pasado, y finalmente decide renunciar. Él explica que renuncia porque considera que la conversación iniciada con el movimiento Me Too es importante y debe continuar. Esa es la razón por la que tomé la decisión de contar la verdad sobre mi violación y sus consecuencias dañinas, dice. Indica también que está dispuesto a colaborar con la investigación. Escucho y aprendo de las historias de las mujeres en este movimiento cultural esencial y tan esperado. Clemons dice que le preguntó a Díaz en un simposio sobre el artículo que escribió en New Yorker contando el trauma que le ocasionó haber sido violado a los 8 años. Y en ese momento le dijo que, ante el público, por qué le había tratado tan mal cuando era estudiante. Imagínense la situación que se produjo. Esta periodista dice que después acudió a las redes sociales para asegurar que estaba lejos de ser la única mujer que sufrió una agresión sexual por parte del escritor. Otras autoras cuestionaron su conducta, sobre todo su conducta agresiva y algunos comentarios misóginos que él había vertido. bueno, es una nueva, un nuevo nombre que se suma a la larga lista de escritores, de gente del mundo del cine, del mundo del espectáculo, acusados de abuso o agresión sexual en el último tiempo. La presidencia del Pulitzer la asume temporalmente otra persona, que es una columnista del Washington Post, mientras se investiga esto, pero ya Junot Díaz, este destacadísimo escritor, debe dejar el cargo, y uno lo que se pregunta es qué va a pasar con su obra, qué va a pasar con el premio Pulitzer que él recibió, qué va a pasar con su memoria. Ah, no es un caso único, desgraciadamente.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Si buscas un dúplex distinto en Providencia, te cuento que existe LF35 y Ferrer 24 de Surmonte. Departamentos llenos de diseño, con patios, terrazas, quinchos y azoteas y mucho más. Descúbrelos en surmonte.cl. Lexus ofrece potencia, comodidad y ecología en serie. Ven a descubrir la serie NX, una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes, desde los más deportivos hasta los que se preocupan por el medio ambiente. Visita el showroom de Avenida Las Condes, 11.800, y maneja una experiencia sublime. Lexus Experience Amazing. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre algo bueno y lo mejor? Porque son expertos en el cuidado del adulto mayor. Senior Suites, lo mejor. Visítalos en seniorsuites.cl. Senior Suites, tu casa, tu familia. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es un comediante que ustedes conocen muy bien, que admiran y con el cual sin duda se ríen permanentemente en la televisión y también con sus espectáculos en teatro. Estamos con Ernesto Belloni. Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, por un programa que está tan escuchado, que yo lo necesito para llegar al público hoy día, que está tan esquivo para los espectáculos.
¿Está esquivo?
Sí. Ahora, ahí se produce algo raro, ¿eh? Los espectáculos que son extranjeros y que valen 100 lucas la entrada, eso se agotan, ¿eh? Todo artista extranjero. Y nosotros los chilenos, fíjate que cuesta meter la gente, pero sí, se logra.
Bueno, en este caso es un espectáculo de 12.000 pesos, humildes, sí. 12.000 pesos, sí, que se presenta hoy día y mañana en el Espacio Belloni, a las 10 de la noche en el Espacio Belloni, ahí en esto Pinto Lagarrigue, 179 en el barrio Bellavista. Sí. Están a la venta a través de atrápalo.cl las entradas. Y este espectáculo se llama Los Años Dorados de la Tía Carlina, que es un espectáculo con el que tú comenzaste tu carrera, el año 1984.
Yo me inicié con esto después de haber hecho un viaje de vacaciones. Yo trabajaba en otra empresa, yo trabajaba en la compañía de tabaco, era supervisor de ventas. Y cuando me quedo sin pega, en el año 82 por ahí, que estaba difícil la situación, hay una crisis grande, yo recuerdo cuando fui de vacaciones a Brasil haber visto un espectáculo transformista. Y yo, es cuando ya no había que hacer, estaba sin pega, sin plata, digo, ¿y si hago algo parecido a lo que vi en Brasil? Entonces capitalicé todo esto, transformismo, a través de la Carlina, que la Carlina era una regenta de una casa de prostíbulo en calle Ibaceta, muy famosa en esos años, ¿te fijas? Pero lo distinto de la Carlina es que todas las mujeres que estaban ahí eran hombres, ¿cachai? Pero eran visitados por políticos, por artistas de cine extranjeros, qué sé yo. Por eso la importancia de la Carlina. Y yo hice este espectáculo, y yo no trabajaba al comienzo, porque yo nunca fui actor, ¿te fijas? Bueno, hasta el día de hoy no lo soy.
Tú eras el productor, lo organizaste.
Claro, yo lo organicé, lo escribí. Pero nada, pues yo no, y además que yo soy súper nervioso, ¿te fijas? Entre mi achaque nervioso, mi tic nervioso, todo, actuar era muy difícil para mí, ¿no? Pero se presentó una posibilidad. Entonces yo, cuando presento este espectáculo, sin yo trabajar, que se lo presento a un empresario chileno ahí en Apoquindo, me dice, me gustó, me dijo, me gusta mucho, pero me falta un poquito de humor en la segunda parte, un animador, qué sé yo. Como no teníamos plata, ya de fondo no habían, digo yo, contratar a un humorista o otra persona para repartirse la plata, no. Hice un esfuerzo tremendamente grande y dije, yo voy a ser un animador. Hice un animador, pero salió muy fome. Entonces este gallo me dijo, pero hazlo con, no sé, vea algo. Mira lo que son las cosas en la vida. Por eso a la gente hay que decirle, siempre hay una oportunidad, siempre hay una luz que uno no está alumbrando. Yo para un 18 de septiembre voy caminando por una fonda con mi actual señora, que en ese momento era polona, y veía yo en una fonda que siempre se llenaba. Bueno, dábamos la vuelta, no teníamos mucha plata para entrar a la fonda, entonces nos tomábamos aquí un vinito, una cuestión, una cerveza, y veíamos que por fuera estaba lleno este local. Damos otra vuelta y seguía lleno, y miramos por la ventana. Y ahí vi un animador en esa fonda, un animador que al comienzo, cuando la primera vez que lo vi, era un de terno, de corbata, compuesto, decía buenas noches, señor, bienvenido, las personas que están allá afuera, por favor entren, si nadie les va a pasar nada, pasémoslo bien, ¿no? Qué caballero. La segunda vuelta, el gallo ya estaba de tú, ya con la corbata corría. Yo le dije a mi señor, está algo raro aquí, y un poquito el pelo así mandaba. Y yo, y él dice, oye, ya, pues vamos a empezar a la fiesta, boy. Yo dije, aquí algo está pasando. Y esa progresión, ay, después la tercera vuelta, ¿para qué digo? Que yo estaba curado. Pues. Y yo me dediqué toda la noche a seguir este gallo. Bueno, y esa progresión dramática del tipo de partir bien, caballero, y curarse en el trayecto, es lo que me gustó a mí. Entonces, como yo no era actor y tímido, yo le puse argentino al personaje Checo Pérez para poder, no sé, disimular un poquito la timidez, porque siempre hacía imitaciones de argentino, yo qué sé. Y hacer de curado, como yo nunca tomé, yo siempre a mis amigos, a mis parientes, las fiestas, las cosas, yo siempre los veía curados. Entonces yo siempre estaba sobrio. Entonces los veía curados, entonces no me era difícil ser curado.
Sabías mucho de curado porque habías visto, sí, mucho, y sobrio además.
Yo claro. Sobrio y todos los demás curados. Entonces podía hacerlo, esa observación que yo siempre tuve. Y ahí nace el Checo Pérez, y nace con este, ahí, y pongo el Checo Pérez en los años de la Batalla Carlina, y ahí nace. Esto fue el año 84.
Ahora, el Checo Pérez tenía acento argentino entonces, porque lo ha ido perdiendo el acento.
Sí, total, porque con los años se nacionalizó. Pues,
claro.
Es el tipo. Es que por la timidez mía, a mí era muy difícil hablar. Entonces me apoyaba en un acento argentino y eso me daba fuerza. Y eso me daba como fuerza para actuar. Si yo nunca fui actor. Pues, entonces. Y subimos un escenario, era terrible, mi amigo.
Oye, y el personaje, ¿qué pasó con ese personaje en tuvo éxito inmediato? ¿A la gente le gustó al tiro? El primer animador te lo habían encontrado fome, pero este personaje le gustó a la gente.
Es que el animador que yo hacía era yo, con el micrófono, y decía, ahora vamos a presentar a la niña que tal. Pero no vas a ver nada. Y eso, y faltaba el humor. Y después pasó, el espectáculo en sí fue un éxito en esos años, fue mucho éxito. Entonces, pero eran los transformistas. Pero el Checo Pérez empezó a apoderar un poquito, la gente decía, vamos a ver al curadito, ¿cachai? Entonces ya pasó a segundo plano los transformistas. Y el Checo Pérez después hizo, bueno, por eso hicimos películas de video, y después hizo películas solo como Checo Pérez, no con más transformistas, qué sé yo.
Estamos conversando con Ernesto Belloni, a quienes ustedes sin duda reconocen al escucharlo, y él está presentando hoy y mañana Los Años Dorados de la Tía Carlina. ¿Se puede hacer, revivir, digamos, un espectáculo de estas características, habiendo cambiado tanto y tan profundamente el país? ¿Cómo lo ves tú?
Hoy día hay mucha restricción, tanto en la televisión, bueno, también en la radio, y en los espectáculos en vivo para trabajar. Tanto las mujeres, hoy día tú sabes que ya no se puede decir un piropo en la calle porque es malo. Está muy de moda el asunto del acoso sexual, laboral. Entonces es súper delicado trabajar hoy día en esto. Pero hace 30 años atrás, yo estaba en pleno gobierno militar, y era el año 84, donde había mucha censura, donde había muchas restricciones. Sin embargo, yo con mi espectáculo trabajaba perfecto. Y hoy día yo tengo más restricciones que hace 30 años.
¿Y cómo te sientes con eso?
Mira, hay que adaptarse, ¿no? Yo igual trato igual de mantener la esencia del espectáculo, no perderla, pero adaptando un poquito más respetuosamente, ¿cachai? Ahora, respetando un poquito la condición sexual de los artistas que trabajan conmigo. O sea, si el gallo es gay, bueno, yo tampoco puedo, como lo hacíamos antes, que entre todos nos reíamos y nos insultábamos y nos reíamos del gallo que era gay. Hoy en día, el trabajo hago lo mismo, pero con el respeto y como que él es una persona igual que yo.
Claro, lo que pasa es que trabajar con transgénero o con transformistas, con bailarinas, también hay bailarinas, hay mujeres, ¿o no?
En este espectáculo no.
Son solo transformistas.
Solo transformistas, sí. Ah. Y,
pero claro, en las revistas anteriores que tú tenías, no, sí, ahí mismo. Sí.
No, ahí yo trabajaba con puras mujeres.
Puras mujeres, puras bailarinas.
No me ponía ni un transformista.
Claro, ahí, o sea, en el fondo estás a estas alturas, con lo delicada que está la situación, estás permanentemente en un campo minado. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se hace humor en ese campo minado?
No sé si te acuerdas, yo el año pasado hice una pequeña, una reestructuración en mí. Yo me impuse una línea editorial porque un día mi hijo me dice, pues esto de las redes sociales ha cambiado todo el sistema del espectáculo, de la vida. Entonces un día mi hijo me dice, bueno, yo trabajaba mucho con el Kiko, las niñas así en ropa interior, claro, ese tipo de cosas. Y uno, sí, no es que se le pasara la mano, sino que igual eran cosas que eran fuertes, digamos, echarle crema a la niña en el cuerpo, el traje de baño, ropa interior. Y un día mi hijo mayor me dice, papá, que se maneja las redes sociales, y yo no mucho, me dice, pues en las redes sociales comentaban, decía, este viejo, el Checo Pérez, un viejo degenerado. Entonces, la verdad es que para mí fue súper fuerte. O sea, primero que lo hice con mi hijo, y dije, ¿tú sabés que no soy? No, papá, pero que comentan esto, que tú te aprovechás de la mujer en la televisión, en el espectáculo, en manosear y todo ese tipo de cosas. Y ahí me vino una cosa, pero así una cosa tan terrible, empecé a revisar todos los videos con mis hijos. Y dije, veamos los videos que yo hacía. Y lógico, me dio una cosa así, como una especie de vergüenza, ¿te fijé? Y ahí empecé a cambiar, yo dije, ya no hago más esto con mujeres. Yo sé que se va a perder un poquito la esencia del Checopete, que sobre todo los espectáculos que los hombres van a ver. ¿Qué hago? A ver, voy a trabajar con la Marlene, porque ¿qué le va a hacer el Checopete a la Marlene? Hoy en día hago lo mismo, pero sin ese manoseo o ese acoso a la mujer, digamos, a mi musa. Me voy más por la risa que por la parte erótica, qué sé yo.
¿Y te sientes cómodo igual en ese en este contexto nuevo?
Me ha costado un poquitito, porque es como quitarme algo de mí. O sea, Checopete sin mujeres no era nadie. O sea, entonces hoy en día ya como ya lo probé en la televisión, ya lo hicimos. A todo esto, justo se presenta en la televisión también, en el Mega, en el que yo trabajo, una pequeña restricción con respecto a este tipo de trabajo, de humor, humor más fuerte, humor frío, lo que sea. Y hay una pequeña restricción, justo se da. Entonces coincidió con la parte mía. Y hoy en día, claro, a mí, afortunadamente el canal dijo, ya yo quiero más limpiecita mi rutina, y hoy en día para mí es más fácil, ya pasé la parte peor, digamos, de acostumbrarme a no tener a la musa al lado y echarle crema o dejarle ropa interior, te fijas. Pero hoy en día sí, o sea, hago el humor, también trabajo con mujeres y trabajo con musas, pero ya no en ese plano tan directo.
Y en el caso, estamos conversando con Ernesto Belloni, a quienes ustedes sin duda conocen, en el caso de los años dorados de la tía Carlina, tuviste que hacer una adaptación muy grande del texto mismo, tus intervenciones y también de las características de las presentaciones de los transformistas.
Mira, ahí sí. Primero que nada, yo al elenco lo cito, hay algunos que no son transformistas, otros que son gay, otros que no son gay. Lo primero que hago yo es reunir a todos y decir, vamos a hacer renovar este espectáculo. Primero que nada, con un poquito de contingencia. Eso es primero. Segundo, iniciemos este espectáculo, primero respetándonos entre todos nosotros. Vamos a respetar la condición sexual tuya, la tuya, tú respetarnos la mía, qué sé yo. Okay, todos de acuerdo, somos todos profesionales, qué sé yo. Y costó un poquito, digamos, en la parte humorística, sí, porque todos los chistes, digamos, entre ellos especialmente, porque este es un prostíbulo, son niñas, sí, que están dentro de un prostíbulo, antes de salir a actuar, en sus camarillas están viendo sus problemas, y yo soy el animador de este show. Entonces se echan muchas tallas, muchas cosas. Entonces habían unas que antes eran muy, que hoy día se resultarían hirientes. Entonces eso hubo que limpiar bastante. ¿Te fijas? Está súper delicado ese tema, más que delicado es que, bueno, en algún momento había que ser que había que empezar a respetar ciertas cosas, que humorísticamente no se respetaban. Hoy día no se puede contar chistes gay en un festival o en la televisión, ni de gordo, ni de flaco, ni de señoras viejas, ni gotúas, no se puede, ¿te fijas? Todo es la sensibilidad de la gente está muy fuerte.
Claro, lo que pasa es que a uno le da la impresión que realmente se empiezan a quedar como vetados prácticamente todos los espacios donde antes hacía humor, y uno dice, bueno, ¿con qué se puede hacer humor ahora?
Piensa tú que de repente hay un feminismo demasiado extremo, que yo no estoy de acuerdo, yo respeto absolutamente el feminismo, hay cosas que sí, pero hay un feminismo extremo que no les guste que el Mi Universo, que el Mi Chile, que se... Ahora, las niñas que trabajan conmigo, las musas, las bailarinas, dicen, pucha, yo quiero trabajar porque yo, en mi cuerpo, yo trabajo con mi cuerpo. Si lo único que sé, no tengo ningún estudio, entonces yo trabajo con mi cuerpo, yo vendo mi cuerpo en el espectáculo, no en otra parte. Entonces, ¿por qué se me cuestiona eso? Me dicen, las mismas mujeres me están coartando mi libertad de trabajo, porque está muy fuerte el feminismo, digamos, es muy extremo. Mi riff que desapareció, hay cosas que...
Bueno, hay universidades que están tomadas en esta facultad, ahora, en este momento, justamente como parte de ese movimiento. ¿Tú crees que tiene expresiones demasiado extremas?
Hoy en día existe. Ahora, lo del acoso sí puede ser. Ahora, hay extremas, por ejemplo, los piropos en la calle. Siempre nos hemos reído los piropos simpáticos del gallo de la construcción. Nunca habíamos pensado que existía el piropo fuerte, cochino, siempre el simpático, pero nunca el obsceno, ni nunca el atrevido, ni el... entonces, me parece que es un poquito extremo, ¿te fijáis? O sea, y ahora que la mujer no puede hacer ciertas cosas, digo yo, las modelos que muestran su cuerpo, muestran su traje de baño, ¿no es cierto? Al modelar su traje de baño, modelan ropa interior, ¿te fijáis? Pero ahí nadie dice nada tampoco, ¿te fijáis? O sea, hay como una incongruencia en toda esta persona. No está claro. O sea, las feministas, ¿qué es lo que quieren?
Ahora, si uno está presente cuando hacen los desfiles, igual a mí por lo menos cuando me ha pasado en televisión y que me han tratado mal por simplemente estar presente en el momento en que se hace un desfile de modelos en ropa interior o en traje de baño.
Yo creo que es muy extremo eso, ¿eh?
Claro, ¿a dónde va a mirar uno?
Cerrar
los ojos,
el pelo
o los zapatos. Ernesto Belloni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Los Años Dorados de la Tía Carlina se presenta hoy viernes 11 y mañana sábado 12 a las 22 horas en Espacio Belloni. Está en Ernesto Pinto Lagarrigue. Bueno, me cuesta decir Lagarrigue.
Sí, a ti
te cuesta mucho más. 179 en el barrio de Bellavista. Entradas desde los 12 mil pesos en atrapalo.cl. Y además tenemos una actividad el domingo, ¿no?
Muchas gracias por recordar. Pero el domingo está el Día de la Madre.
Claro.
El Día de la Madre es muy importante. Yo siempre saco a mi mamá a almorzar, por ejemplo. A mi esposa y mi mamá íbamos a almorzar después para casa. Entonces dije, no, fome, no encuentro. Y yo conversaba con la señora, sobre todo con la abuelita, que sea, y cuando íbamos a comer, y usted qué quiere, algo más, ay, está, sí, mire, lo pasé bien, estaba con mi rico, el pocho estaba rico, pero ahora nos vamos, qué fome. Entonces yo dije, si tengo un espacio de teatral para almorzar y para comer, y ¿por qué no hago un Día de la Madre con entretención? Entonces tengo show y bailable. Ahora, los bailes van de acuerdo a la gente también. Tengo tango, tengo boleros, cantante tango de boleros, para que bailen las mamitas, sobre todo las mayores.
Buenísimo. Ahí mismo entonces en Espacio Belloni.
El domingo.
Muchas gracias, Ernesto. Gracias, que esté muy bien. Hoy vamos a escuchar, mira, qué buen tema, Bob Marley. ¿Is this love? Escuchamos a Bob Marley con Is This Love. Ya vienen Lugares Notables, después Nada Personal y a las 8:30 Sintonía Crónica. Y nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre Duna.cl. Gracias por acompañarnos. Que tengan un gran fin de semana. Chao.